En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No hay hombre más poderoso en el mundo que el que reza. Con estas palabras de San Juan Crisóstomo, comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 27 de junio, día en que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 50 aniversario de la parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga. Para ello nos acompañará su párroco, don Blas Miguel Edvara. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas, y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Ecología Trágica. Una parroquia en el corazón de un barrio es el lema que han elegido en la parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga, que este año 2025 está de aniversario, 50 años de presencia en la ciudad. Un templo emblemático, una parroquia, un centro social, ha sido todo y es muy importante, pues, para muchos feligreses de este barrio y de otros que también se acercan a este lugar para participar en todos los actos, pues, que celebran y que han celebrado a lo largo de estos 50 años de historia. Hoy hablamos con su actual párroco, él es don Blas Miguel Edvara, para repasar un poco la historia de este lugar. Muy buenos días, don Blas.
Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por este 50 aniversario de esta parroquia tan importante también para la ciudad de Astorga.
Gracias. Sí, sí que es cierto que es un acontecimiento muy importante. Lo grande de él es que ha surgido del deseo de los propios feligreses y algunos incluso extraparroquiales, pero que tuvieron su manifestación de vida importante en su juventud y demás en la misma parroquia.
Uh-huh. Hace 50 años, ¿no?, era don Patricio Vara, párroco, sí, durante muchos años, ¿no?, de este templo, porque realmente, sí, recordamos que solo ha habido dos párrocos en estos 50 años. Don Patricio, que estuvo muchísimos, y ahora tú.
Somos dos varas del mismo palo, pero sí. Él comenzó siendo párroco en el año 1963, cuando adquirió la categoría de parroquia el barrio de Rectivía, porque hasta entonces estaba unida siempre a la parroquia de Santa Marta. Hasta 1920, Rectivía no tiene libros de sacramentales, porque estaban todo el archivo, todo era en Santa Marta.
Como decimos, es un lugar emblemático, una parroquia, pues, que ha vivido de todo. Es decir, se han creado, pues, esos grupos parroquiales, ha salido la coral, mucha vida, ¿no?, ha tenido. Sí. Ahora, por desgracia, pues, como todas las parroquias van a menos, por desgracia, esperemos que esto resurja y remonte, sí, pero sí que en su momento fue un lugar emblemático y donde mucha gente hacía vida allí.
En la historia que hemos ido rehaciendo y recordando fundamentalmente de la parroquia, se ha descubierto, yo creo, que dos cosas importantes. Primero, don Patricio tenía un proyecto de parroquia. Incluso en edificación tenía otras dos o tres posibilidades que hemos visto de planos, pero él eligió una que tuviera una amplia sección de lugares para el encuentro de la gente, incluso antes que el funcionamiento de la parroquia como tal, de la iglesia, que estaba, pues, en un local del barrio. Tenían ya posibilidad de reunirse en los bajos. Fue siempre los bajos, y para don Patricio, y sobre todo uno de los colaboradores de él, que es el don Juan Antonio Noriego, era de la diócesis de Badajoz, es el que ha hecho los dibujos de los mosaicos, pues para ellos dos me hablaban muchas veces de que los bajos eran un poco las catacumbas, el lugar de encuentro, el lugar de intimidad, el lugar de familiaridad, el lugar de grupos en todos los ámbitos. En el campo de la música fue muy significativo. Hay que recordar necesariamente a nuestro organista en la
Almudena,
Roberto Fresco. Uh-huh. Hay que recordar la coral que tenemos ahora. Pero también hay que recordar que en muchos momentos hubo hasta tres corales en las tres edades distintas, la de mayores, la de jóvenes y la de niños. Los niños durante algún tiempo fueron incluso a París como escolanía. Don Ángel Pérez tuvo ahí muchísimo que ver y que trabajar también, sí. Pero después surgieron otra serie de grupos, por ejemplo, en el campo social que tú aludías al principio, uno muy importante. Los años 63, 60, a partir de ese momento, fue el gran cambio social de España, cambio social, vino mucha gente a Rectivía y ese barrio creció mucho. Era necesario en algunos casos determinados papeles que en los pueblos pues no habían tenido acceso a ello, aunque hubiesen estado presentes en la escuela, en el sentido en que lo era. Hubo una necesidad de, por ejemplo, graduados de estudios, o sea, estudios primarios, los certificados y demás, y esa formación se dio una escuela para mayores. Se tuvo también con mucha importancia algunos maestros jubilados, el propio don Patricio, y algunos estudiantes del barrio venían los fines de semana para compartir esa formación con la gente de la parroquia. Y después hubo también un movimiento muy fuerte de aire libre. Por allí yo lo he oído como testimonio de jóvenes en aquel momento, ahora ya son algunos mayores que yo, pues de la ciudad, que por allí pasó todo mundo y que había una relación muy interesante, aunque después hubiera enfrentamiento, vamos, o discusiones por lo de siempre, de rivalidades y tal, pero que ahí se formó una unidad muy, muy significativa. Y creo que eso ha sido importante y ha sido una de las características calladas, pero efectivas.
Qué bien. Por eso decimos que esa trayectoria, esa parroquia, que es fundamental para ese barrio, también en lo que hablábamos, ¿no? En lo artístico, porque aquellas personas que no conozcan este edificio, tiene una construcción peculiar y aparte todos los mosaicos elaborados por los feligreses y que a día de hoy sigue existiendo ese taller, ¿no? En una casa pareja cercana a la parroquia, pues que allí se siguen elaborando mosaicos para zonas que faltan.
Sí, Musivaria Antigua sigue siendo ahora una realidad viva. Hay ahora mismo 10 personas que se han animado para rehacer dos de los mosaicos muy significativos que tuvimos que quitar a la hora de hacer el acceso nuevo que se hizo para superar lo arquitectónico, las barreras arquitectónicas y tener la posibilidad de acceso con una silla de ruedas y con gente que anda mal también, pues apoyada en las barandillas, etcétera. Todo eso sí que ha dado motivo a que se haya reabierto otra vez con ilusión la posibilidad de la Musivaria Antigua. Sí. Surgió también con un carácter social, atender determinados problemas que tenían algunas personas en algún momento de depresiones o de cosa por el estilo, y por eso se optó por lo de Musivaria, los museos, y no se optó, por ejemplo, por poner una pintura en la fachada de la iglesia o poner otro tipo de cierre. Eso fue también una de las de los estudios de don Patricio durante la noche, que le daba para mucho a él.
Pues sí, la verdad que sí. Y recordamos que la fiesta propia, lógicamente, la del patrono, ¿no?, San Pedro, este domingo 29 de junio, la celebráis por todo lo alto y será también ese recuerdo, ¿no?, ese de especial del 50 aniversario.
Claro, sí. Antes, en relación a los mosaicos que decías, yo creo que es una cuestión muy importante. Desde luego, el otro día con un grupo de alemanes que estuvieron por aquí, dijeron: esta concreción del Concilio Vaticano II en tantas cosas y hechas además piedra en mosaico tan artísticamente, no lo hemos visto en ningún sitio. La Iglesia intenta responder desde el principio con sus mosaicos a la propuesta evangelizadora del Concilio Vaticano II, concretamente la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes. Está representada en muchos de los aspectos, y también la Dei Verum.
Por eso que ahí vemos también esa catequesis, ¿no? Sí, a través de los de los mosaicos.
La figura fundamental es Jesucristo, y solamente en algún momento estuvo él allí adelante. Ahora tenemos pues a San Pedro y a la Virgen de las Candelas, porque pues es la representación de la identidad del barrio. Y entonces pues solamente están ellos en la en el frente de la, y lo otro es el Cristo. El Cristo que espera también que podamos llegar a ver en el fondo la vidriera, la decimoquinta, que formaría conjunto con el con las ventanas, que son el Vía Crucis, la decimoquinta, la resurrección, porque decía don Patricio que era necesario el que llegásemos a ver hoy la cruz a través de la resurrección. Y entonces esa preocupación sí que sigue estando presente, y creo que es una de las actividades importantes. Este año, en la fiesta de San Pedro, vamos a tenerla pues muy sencilla, buscando signos de convivencia e invitación, independientemente del número que pueda contar, ojalá que sea mucho, como han sido hasta ahora pues la presencia en los distintos actos. La víspera de San Pedro, el sábado, este año además tenemos la suerte de que San Pedro cae en domingo y lo celebramos en su día. La víspera tendremos a las 8 de la tarde la celebración. Tendremos como especial este año la exposición, el rezo del rosario, al final la bendición. Así bendecimos también la restauración del nuevo, del sagrario, que es el que había antes, pero es casi y queda como nuevo, claro. Y el día de San Pedro pues tendremos dos actos importantes. San Pedro no ha salido nunca en procesión por el barrio. Va a salir con un recorrido significativo, y ante una posibilidad de también tener presente pues una institución tan importante como es la residencia de Nuestra Señora de los
Desamparados, ¿no?
Sí, pues vamos a recoger la calle de vuelta, no la de San Pedro como es habitual, sino precisamente la calle del Sol, para que así estén más cerca de ellos y se puedan seguir sentir integrados en la realidad de la parroquia también.
Qué bien, qué recordatorio más bonito, ¿no? El sacar a San Pedro por primera vez en estos 50 años.
En los primeros 50, o sea, en todos los 50 años es la primera vez que sale en procesión,
Y luego ya compartiréis una comida, ¿no?
Y después, al final de, después de la misa, tendremos la posibilidad de compartir una comida. En el público lo vamos a hacer, esperamos que el tiempo nos lo permita, parece que las predicciones dicen que sí, en esto, ¿cómo se llama?
En el Mayuelo.
En el Mayuelo, en el Parque del Mayuelo, que está dentro de la parroquia.
Claro, muy bien.
Sí.
A principios de año nos presentabais un programa de actos con motivo de este 50 aniversario. Mes a mes habéis llevado a cabo un montón de actividades que, como nos ha recordado, pues han sido realmente un éxito. Todavía quedan, ¿no?
Sí.
Julio, agosto, hasta final de año. Recuérdanos un poco, más o menos, así por encima, qué actividades vais a celebrar hasta final de año.
Bueno, pues después de la fiesta, el mes de julio, tendremos una convivencia conmemorativa de los 50 años en un ambiente, en un aspecto que es muy importante para la parroquia, el de aire libre, concretamente en Boisán, en ese campamento que nosotros tenemos allí, que es un local, un lugar muy significativo, cerquita del Teleno, en el ámbito de una de las que fueron minas romanas, que ha quedado totalmente lavada toda la zona, pero sigue siendo eso. Los días 18-20 de julio pretendemos tener pues eso, esa celebración organizada pues a todos los niveles de convivencia. también habrá pues grupos de música que animen un poco la realidad de todo el día. En agosto tenemos fundamentalmente una exposición, pretendíamos que fuera fotográfica, pero va a ser gráfica y fotográfica. La página web de la parroquia tiene muchísima información, es rectivia.org. Y de ella vamos a sacar una serie de temas importantes y los pondremos en carteles para exposición en la capilla de San Esteban, los días 18 a 24, me parece que son esas fechas. El día 20 tendremos otro de las actividades importantes que hubo, que fue un grupo muy significativo, el del teatro. Se han comprometido a reponer muchos de los que fueron entonces el maestro Canillas. Y pretendemos que sea para toda la ciudad, en algún lugar público. Todavía la fecha de este acontecimiento no lo tenemos porque estamos pendientes de poder concretarlo. Y la representación también en la parroquia.
Qué bien.
Y después, en el mes de octubre, pues lo titulamos Proyecto Retablo Horizontal, Proyecto Mosaicos. Es un poco presentar los mosaicos, no son una obra de arte, son la presentación del modo de llegar a Jesucristo, que según la de Iberbun tiene dos caminos, tanto la mesa de la palabra como la mesa del cuerpo de Jesucristo. Los mosaicos son una representación de momentos importantes del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo. Por eso acaban en la Anunciación. Y después de la Anunciación están ya otro tipo de mosaicos también, que son los sacramentos de Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y en noviembre pues tendremos el Magosto especial del 50 aniversario. También es una celebración que parroquialmente venimos haciendo desde hace ya muchos años y que suele reunir a muchísima gente. En noviembre, el centro de la Iglesia y el centro de la finalidad de la Iglesia es hacer presente a Jesucristo como Salvador. Nuestro Cristo es el Cristo del amor y del perdón, que por cierto también fue hecho por un miembro de la parroquia, Enrique Morán. Y bueno, pues ese acontecimiento este año nos ayuda a celebrar el 30 aniversario de este Cristo. Entra dentro del conjunto de la celebración de la parroquia con esa característica importante de ser pues el centro y la culminación de toda la finalidad del templo. Y por último, la convivencia clausura, que será pues un futuro de esperanza con todas las dificultades que vamos viendo y que vamos teniendo. Pero ojalá que también, como el mismo Concilio nos dice, y en este año tenemos que ser clarísimamente seguidores de el fallecido Papa Francisco, testigos de esperanza. Porque lo que sí que es cierto es que yo creo que esto fundamentalmente nos está llamando la atención, tiene que llamarnos la atención a los cristianos, de ver la realización de nuestra fe en el compromiso social, no solo con el mundo, sino con la comunidad de la que formamos parte. Y de esa comunidad tiene que venir también la preocupación y el intentar afrontar las soluciones para el desarrollo de nuestro ambiente.
Pues esperemos que así sea. Y bueno, Rectivía, como se titulaba esa primera conferencia que tenía lugar en el mes de enero, es un templo para todos. Animamos pues no solo a los del barrio, ¿no?, sino a todas las personas a participar en cualquiera de estos actos del 50 aniversario, sobre todo en esta celebración del domingo 29. Hemos hablado con su actual párroco, él es don Blas Miguel Ezvara. Pues ánimo, Blas, y a por otros 50 años ahí al frente de la parroquia.
Como mínimo.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, sí, gracias.
Seguimos nuestro programa con la actualidad de la diócesis de Astorga. Hablamos de las confirmaciones para la unidad pastoral de las ermitas en nuestra zona de Galicia, que tendrán lugar mañana 28 de junio en la iglesia de San Esteban de Arrúa a las 8 de la tarde. También mañana 28 de junio a las 6 en el santuario de Fátima de Astorga, Rosario por la vida y la familia. El domingo 29 de junio recordamos esa fiesta, como dedicábamos en el tiempo de la entrevista, de San Pedro, ese 50 aniversario también en la parroquia de San Pedro de Rectivía, a las 11:30 de la mañana, procesión por las calles del barrio con la imagen de San Pedro que sale por primera vez pues del templo, y a continuación celebración de la Eucaristía en la iglesia a las 2:30, comida popular en el Parque del Mayuelo. Ya para el sábado 5 de julio les avanzamos que tendrá lugar una convivencia de los aspirantes al diaconado permanente en Río Negro del Puente a partir de las 10:30 de la mañana. Y a los más pequeños, a los niños de 8 a 13 años, niños y niñas, queremos invitarles a que participen en Corporales Diocesano, este lugar de convivencia en Corporales de Cabrera que lleva ya muchos años en nuestra diócesis, donde estos niños y niñas pueden disfrutar de piscina, de gincanas, de tiempo de oración y de mucho más ocio saludable, pues en un ambiente y en un entorno espectacular. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio, las plazas son limitadas y el precio de todo, incluidos, de 200 euros. Tienen el contacto en la web de la diócesis, también en el seminario astorga.es. Recordamos también que sigue abierto el plazo de presentación hasta el 15 de julio del concurso creativo Una Corona de Esperanza. Como saben, el 20 de septiembre será coronada canónicamente Nuestra Señora de los Dolores, la imagen de la parroquia de San Bartolomé de Astorga, esta advocación mariana, y por ello se ha creado este concurso en el que la temática pueden ser dibujos, composiciones, vídeos que versen sobre la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, actos de culto, y pueden participar pues todas las personas que lo deseen. Hay tres categorías: primaria, secundaria y mayores de 16 años. Así que les recordamos pues que la obra debe ajustarse al tema de la convocatoria y que pueden presentarlo pues en la propia parroquia, los vídeos también en el correo evangelizacion@dolorosadeastorga.com. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cómo podemos tener presentes o ayudar a nuestros hermanos que tanto están sufriendo en Oriente Medio? Máximo responde.
Quizá lo primero que habría que decir es que los cristianos de España y de Europa en general somos unos privilegiados, que no valoramos lo que tenemos, que por mucho que nos quejemos tenemos muchas facilidades, mientras que en el resto del mundo los cristianos lo están pasando muy mal, no solamente en Gaza, en Palestina, en Oriente Medio, sino en parte de África, de Asia. Lo están pasando realmente muy mal. Lo primero que tendríamos que hacer es valorar lo nuestro. ¿Cuántos quisieran tener las facilidades que tenemos nosotros para todo? Para las catequesis, para asistir a las clases de religión, para asistir a la Eucaristía, para confesarnos. Es lo primero, valorar lo que tenemos. Concretamente, los cristianos de Oriente Medio, parece mentira que siendo es el país de Jesús, estén tan marginados. Hombre, hay varias formas de colaborar. Una a través de Cáritas, porque Cáritas también intenta ayudar, y quizá especialmente a través de ayuda a la iglesia necesitada. Hay muchas formas de ayudar, no basta solamente con acordarnos de ellos, que deberíamos pensarlo más en ello, no solamente tenerlos presentes en la oración, sino mirar a ver, sobre todo, cómo colaborar también económicamente. Y desde luego, para mí, que Cáritas y Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada son dos plataformas que podemos informarnos cómo ayudar, y esa ayuda, sin duda alguna, que va a llegar.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Ecología Trágica.
Ecología Trágica. La naturaleza no ha necesitado al hombre para llevar a cabo 5 extinciones masivas. Si la dejamos a su suerte, ella se ocupará de apagar todas las luces, incluso las de las estrellas. El problema tiene cuernos, parafraseando a Nietzsche. ¿Podemos realmente fundamentar la ecología en la naturaleza, siendo esta tan ambivalente? Ya no se trata de estar a favor o en contra de la ecología, sino de definir qué ecología necesitamos. Si hemos de salvaguardar las especies en su admirable diversidad, ¿es solo por un afán conservador? Si la finalidad exclusiva de la naturaleza fuera conservarlo todo, ni siquiera habría habido vida. Fabrice Adjaye nos ofrece aquí una reflexión sobre lo vivo y sobre la interdependencia espiritual del hombre y los animales. ¿Qué relación existe entre ecología y escatología? La cuestión no es dar para durar, sino durar para seguir dando. De Ediciones Rial, Ecología Trágica.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 4 de julio, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X, y también en nuestro canal de WhatsApp.